Amigos de Querétaro, de verdad me da mucho gusto saludarlos. Soy David Smeke, desde la redacción de nuestro medio. Hoy, como siempre, muy contento con la compañía del maestro Francisco Sánchez. ¿Cómo estás, amigo?
Excelente, amigo. Muchas gracias, David. A ti y a la auditoría de Querétaro, de verdad.
Amigo, voy a hacer algo que no suelo hacer, pero está sonando mucho mi celular. Y voy a hacer que deje de sonar porque me interesa mucho esta plática. Okay. Maestro, fíjate que acaban de ser las elecciones. Yo creo que todos lo vimos, lo vivimos, pero vemos algo que es sorprendente, a lo mejor por la cantidad de tiempo que llevaba gobernando el PRI. Vemos una alternancia, pero también creo que sentimos que era algo que se esperaba que sucediera. ¿Pero por qué se esperaba que sucediera? Y eso es algo que yo creo que es una pregunta generalizada, por eso platicamos un poquito al tema y te invité al respecto para que podamos platicar. ¿Por qué se da esto? ¿Qué lo construyó? ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo fue esto?
Mira, hay varias explicaciones al fenómeno que se da. Uno de ellos es un concepto que se llama la alternancia. Cuando un partido diferente al gobierno toma las riendas. Y creo que en el ideal de la democracia dice que cualquier partido puede llegar al gobierno. Eso podría ser en un asunto de democracia consolidada, donde varios partidos, ¿no? Donde se da que cualquier partido pueda llegar a ello. Acá la alternancia es cuando un partido diferente al que gobierna por un tiempo determinado logra un partido diferente. El caso concreto del Estado de México era como algo anunciado, porque sí, si analizamos el contexto del Estado de México, primero es uno de los estados más grandes
y más poblados,
de población, ¿no? Hablamos sí, más claro. O menos casi de 17 millones de
sí,
personas.
Sí, no, es una cosa impresionante. ¿No?
De ahí demarcamos cuánto es el territorio municipal. Uh-huh. Hablamos de 125 municipios, okay. Más o menos, hablando de territorio. Y de esos 25 municipios, su historia de alternancia es muy peculiar. Se llevan analizando varios especialistas el tema por muchos años, el asunto de la alternancia en el Estado de México. De estos 125 municipios hemos encontrado que ya desde varios años atrás, si no décadas atrás, ya hay municipios que han sido consolidados con este concepto de alternancia. Claro. Veíamos que en la elección del 18 algo, un fenómeno pasó, como igual que en todos los estados, que un partido diferente, que fue Morena, logró el triunfo, y así sí. Lo logró en varios municipios del Estado de México. Ahí se empezaron a generar las señales de posiblemente descontento de la población con el ejercicio de los partidos tradicionales que venían gobernando. Y eso le da una posibilidad a este partido nuevo que se llama Morena, pues generar estos espacios nuevos. Para el 2021, otra vez, los municipios empezaron a moverse bajo ciertas lógicas, acercando más al partido Morena a lo que sucedió en el 2023.
Claro.
Donde se da la alternancia específicamente, donde, pues ahora sí, si lo manejamos en un mapa nacional, pues Morena está gobernando ya varios estados con una capacidad suficiente para llegar muy consolidado a la elección del
2024. Oye, maestro, a ver, pregunta. Yo he escuchado los medios de comunicación, he escuchado las declaraciones, algunas malas y hasta rayadas en lo ridículo, de algunos presidentes de partido que verdaderamente dicen cosas, que no quiero ni mencionarlas porque se me hicieron descabelladas y poco imaginativas. ¿Qué crees que haya sido lo que a final de cuentas hizo que el PRI se derrumbara? Y sí digo la palabra porque, digo, fue un bastión de casi 100 años el Estado de México. Y no sé, yo me pregunto, la candidata, o sea, venían de candidatos fuertísimos, de Peña Nieto, del Mazo, era maravilloso. Y Alejandra del Moral, que no tengo nada en contra de ella, pero yo no sé si era la mejor candidata. Siendo mujer, teniendo unas filas impresionantes de gentes priistas que podrían haber sido alguien con mayor fuerza, fue que de plano ya no quisieron seguir haciéndole a la lucha. ¿Qué crees que pasó?
Yo creo que en esta parte los partidos no han entendido y se han alejado del asunto de la ciudadanía y de las problemáticas que se están dando en la realidad. Y yo creo que eso todos los partidos lo han padecido, y más los que ya tienen más tiempo. Yo creo que Morena se ha situado en un asunto, incluido el presidente, donde han detectado este malestar y muy preciso por una desigualdad social. El asunto económico en México viene padeciendo, donde la distribución de la riqueza ha sido tan inequitativa que efectivamente los polos más pobres son los que han sido más afectados, pero también votan. Claro. Y no estamos diciendo que el asunto de generar todo este asunto de que la pobreza genera votos no es así. Yo creo que es muy lamentable que un país con tanta riqueza y que se pueda desarrollar, estamos en esas condiciones. Y yo creo que ahí en el Estado de México vemos esas problemáticas, seguridad, el asunto de la pobreza, problemas que pareciera ser añejos, pero que siguen vigentes, y la ciudadanía cada vez es más crítica con el asunto de sentirse como identificada con un partido que genere políticas públicas que le ayuden, ¿no?
Sí. Oye, y lo dices muy bien, o sea, el Estado de México es donde hay más índice de pobreza extrema en el del país, y es increíble porque pues se combina con lugares que tiene, pues tendría que decir mansiones, o a las personas más ricas de México, en lugares en el Estado de México. Entonces es increíble ver esa variante. Oye, y lo otro que te quiero preguntar, el abstencionismo. También hubo un número grande de abstencionismo. Pues bueno, en realidad en suma de votos no llegaron ni a los 4 millones de votos, cuando, como bien dices, ¿no?, el Estado lo habitan casi más de 15 millones de personas, ¿no?
Claro.
Entonces, no todos pueden votar, entiendo, pero sí siento que fue una cantidad baja, ¿no? O sea, puedo decir que Morena va a gobernar el Estado de México con el 25% de la población que votó por él.
Totalmente. Creo que ese es el asunto del descontento de la ciudadanía. Al final de cuentas, el margen de abstencionismo es alto, para hacer una elección con esa dimensión de población. Pero creo que está en el margen tradicional de cómo se vienen comportando las elecciones en México. El fenómeno del abstencionismo tiene muchas variantes también, que pareciera ser que no cuenta porque los votos no nulos, los votos, o la gente que no vota no cuenta, a excepción de los votos nulos, pero refleja un asunto de descontento al final de la ciudadanía. No va a votar porque ya no cree en el sistema, no cree en los partidos y demás, pero eso les ha abierto, como dicen de manera popular, manga ancha a los partidos para que puedan hacer y deshacer y no cumplir. ¿No? Claro. Que creo que la parte ciudadana es la que también tiene que avanzar en el sentido de exigencia hacia los partidos, pero hoy también creo que los partidos han estado en ese nicho de confort y no han generado ese acercamiento realmente con la ciudadanía, y hoy vemos que efectivamente la ciudadanía parece ser que está castigando esta parte hacia los partidos, y más a los partidos tradicionales.
Claro.
Entonces, y más allá, insisto, por eso Morena ha tenido un margen de aceptación, porque se ha generado en el espectro donde las necesidades apremiantes hoy es la economía, es la seguridad y es el asunto de la vivienda y la alimentación, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Oye, ya por último, ¿cómo viste el actuar del Instituto Electoral del Estado de México? Te pregunto por qué. Porque, pues bueno, yo vi muchos comentarios en las redes donde decían, no, para que vean que el Instituto Electoral, pues bueno, o sea, casi, ¿no?, como sí permitió que ganara Morena, no es que esté mal, ¿no? Yo diría, bueno, pues al sol no se le critica por salir todos los días, ¿no? Claro. Aquí el punto que yo diría, vuelvo a lo mismo, con ese nivel de abstencionismo, ¿tendrá que ver solamente los partidos o también tendrá que ver algo el Instituto Electoral?
No, yo soy un partidario que el Instituto ha con creces desarrollado las elecciones en México. O sea, ha sido puesto a prueba en varias etapas del proceso de construcción de nuestro sistema político, y creo que ha salido avante. El asunto ciudadano creo que fue uno de los principales aciertos del sistema político, de ciudadanizarlo, y creo que va bien. Como todo, como toda dependencia, como cada instituto, pues se tiene que ir reformando a partir de las nuevas expectativas de la vida política del país. Yo creo que el INE funciona, yo creo que es funcional, creo que ha hecho bien su trabajo. Insisto, ha habido situaciones de polarización. Creo que también a veces los institutos o las personas que están dentro de los institutos a veces son los que dificultan, o sus posiciones particulares son las que han entrabado pues ciertas situaciones de mostrar pues esta capacidad del instituto, pero creo que al final han logrado salir avante en estas pruebas, ¿no? Y ahí están los resultados. Hoy vemos que es eficiente con el asunto del conteo de los votos, que es eficiente con la instalación de casillas, que los ciudadanos cuentan los votos, sí, y que al final se respeta el asunto ciudadano. Y eso no quiere decir que en algunos momentos los actores o los partidos traten de violentar la normativa. Y creo que también por eso hay tribunales y que funcionan. Y creo que al día de hoy la gente queda satisfecha y queda legitimado el asunto de que se eligió de una manera precisa. Y el caso concreto lo tenemos. El triunfo del presidente en el 2018,
claro,
¿no?
Claro, clarísimo. Y pues bueno, ya nada más como reflexión, ¿no? A final de cuentas, digo, se dice que no han terminado aún las elecciones, digo, faltan los votos que ya den, uh-huh, todo el certificado de la constancia, por una constancia hecha y todo, que no haya ningún tribunal con algún caso que atender, que bueno, dicen por ahí que hubo varios casos que se denunciaron, no sé si pasarán a los tribunales, pero pues digamos que ya está hecho, ¿verdad? Sí, consumatum est.
Sí, claro, es que aquí en análisis sabemos que cuando ya un porcentaje de un 10% de diferencia ya es muy difícil de poder hacerlo en las urnas, a menos que haya situaciones muy extremas, que aquí no las hubo, sino ya estuvieran denunciadas. Y por eso el margen de votación fue una diferencia casi de 10 puntos, ¿no? Entonces, sí, esa diferencia marca que no hay nada que pelear más allá de aquellos casos concretos, algunos municipios o diputaciones, claro, o algo que podría variar, pero en el asunto de la gubernatura no hay vuelta atrás. Y yo creo que esto sería como la plataforma para el 2024. Yo creo que los partidos y yo creo que la alianza tenía que poner sus balbas a remojar, porque, caray, este asunto sigo otra vez un poco, ¿cómo diré?, impresionado de la respuesta de uno de los presidentes de partido, ese que perdiendo ganaron, ¿no?
Entonces, es lo que me refería, no, me pareció increíble esa frase.
Entonces digo, ójole, qué lástima, pero creo que se debe a esta parte de alejamiento. Y el tema ideológico, que también a ver si luego platicamos de eso en otra oportunidad, de cómo los partidos de manera ideológica se han desprendido de su, no sé cómo llamarle, si su de columna vertebral interna.
Sí, claro, esos principios, ¿no?
Y estas fusiones de partidos de coalición que han fusionado solamente para defender espacios. Claro. Yo y Vitecinio, que la alianza lo único que está peleando es defender espacios para el Congreso de la Unión en el 24, no creo que sea competitivo en el nivel presidencial, pero lo que sí, esta alianza van a tratar de contener espacios, y a lo mejor en ese espacio respiro podrían reformarse. Y un tema tiene que ser el ideológico, ¿no? Donde tienen que nuevamente regresar a la ciudadanía, a cuestiones muy concretas, y que hoy la ciudadanía está pidiendo políticas públicas que le beneficien en lo inmediato, ¿no? Insisto, problemas de seguridad, educación, alimentación, pues hoy con el asunto de dónde vivo, de mi entorno, la ecología, híjole, son tantos temas que creo que los partidos hoy se han centrado solamente en obtener el poder y no trata de ser vínculo con la ciudadanía, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. Querido maestro Francisco, te agradezco mucho que nos hayas participado en esta ocasión, y pues como siempre, tienes los micrófonos abiertos para más temas.
Excelente, David, muchas gracias, y al auditorio de Querétaro de Verdad.
Muchas gracias, y amigos de Querétaro de Verdad, por favor, cualquier comentario que le quieran hacer al maestro Francisco, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, querétarodeverdad.mx. Que tengamos bonito día, hasta pronto.